blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, ya llegamos. Comienza un viaje por esos mundos del misterio que aquí nos gustan. Algo que comenzamos en el estudio 101 de la Casa de la Radio durante las dos próximas horas, hasta las 4, las 13 en las Islas Canarias. Vamos a estar aquí en vuestra casa, como decimos, en la Casa de la Radio, y es un placer que esta noche hayas decidido acompañarnos. Y a las 2 y 8, 1 y 8 en las Islas Canarias, ya estamos listos para comenzar en directo con los saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. Rosa Rodríguez, David Martín, Natalia Sotillos, Miguel Blanco, que os habla esta noche, acompañados de Mar Gasca y Rubén de Felipe, nuestros compañeros técnicos que controlan nuestro mágico sonido. Ya estamos listos para abrir nuestros canales de comunicación. Como siempre, tenemos 5 premios. Igual hasta una sorpresa por Toledo, se me acaba de ocurrir. 5 premios. Llamada gratuita si queréis, 900-137-137. El email, espacioenblanco@rtv.es. Y nuestro muro de Facebook, buscar por ahí, ahí estamos, toda la gente del Espacio en Blanco. Saludos para todos esos no sé cuántos mil que están ahí ya unidos. Sin perder más tiempo, ahí va un avance de los temas que os hemos preparado para hoy. Vamos de a la búsqueda de algo que nos gusta mucho en este programa. Escuchad.
Esta noche vamos tras las huellas de la magia. Nuestro país durante mucho tiempo ha sido el centro de multitud de corrientes mágicas que se fueran instalando en la península ibérica como un cruce de culturas. Esta noche queremos seguir los hilos de esas corrientes para tratar de conocer lugares mágicos, místicos, monasterios, cuevas, todos ellos repartidos por nuestra geografía. En ellos se conjuraron ensalmos, amuletos, talismanes y todo tipo de rituales para atraer la magia y la suerte a nuestras vidas. De todo esto os hablaremos esta noche. Y si nos acompañas, pasearemos por una de las ciudades más mágicas de nuestro país, la capital del imperio durante mucho tiempo, Toledo. Y habrá más, algunos consejos para sobrevivir al juicio final. El viaje está listo. Esta noche la magia y sus secretos nos esperan.
Ahí están las intenciones que tenemos esta noche, y solamente nos queda saludar a nuestros dos invitados de la noche, llegados desde la ciudad imperial. ¿Cómo estamos? ¿Os gusta el estudio, este lugar que hemos montado?
Maravilloso y mágico, con estas velas que tenemos aquí, además una para cada uno, con un triángulo y un círculo, casi para hacer un ritual aquí, ¿eh?
De eso se trata. Os presento. Gonzalo Rodríguez.
Buenas tardes, noches.
¿Cómo estás?
Encantado de estar aquí otra vez.
Lástima que eso no tenga imágenes, aunque vamos a poner alguna. ¿Tienes una imagen últimamente?
Ah, vaya.
¿Por qué esa barba?
Bueno, pues como te he comentado, cuando al Cid le destierran, promete no volver a cortarse la barba hasta que vuelva del destierro. Yo considero que nuestra civilización está desterrada de su propio destino, y hasta que Occidente y España no vuelvan a su propio destino, yo no me voy a cortar la barba.
Te va a crecer bastante, pienso, ¿eh? Luego te preguntaré cuál es el destino. Julio César Pantoja, buenas noches.
Muy buenas noches, Miguel, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Fenomenal.
Me alegro que estés aquí. Hace poco nos veíamos en Toledo y prometimos hacer este programa. Miembros de OTO, la Orden de Toledo Oculto. ¿Qué es eso? De la Orden de Toledo
Oculto.
Es
una hermandad que pretende estudiar, investigar y divulgar lo que sería el vínculo que tiene la ciudad de Toledo con la tradición mágica, con la España mágica, afirmando la ciudad de Toledo como una de las capitales fundamentales de esa España mágica. También, en cierta medida, es una manera de comprometerte con estos temas a un nivel de cierta seriedad, de seriedad ética con la cuestión. Que no sea una aproximación superficial, como quien se acerca a esto por un divertimento, sino porque hay algo que aprender, hay algo de sabiduría que extraer, ¿no?, de ese Toledo mágico y de la España mágica.
Así es, aunque las órdenes en muchas ocasiones parece que son círculos muy cerrados, realmente nosotros...
No te acerques tanto al micrófono, si luego me echan, me dicen cosas. Okay.
Queremos un poco romper ese círculo cerrado para divulgar, ¿no? De alguna forma intentamos dignificar la cultura del misterio con compromiso, con pasión, y dentro de nuestras actividades creo que lo estamos logrando. Cada vez hay más gente que está aportando pues eso que ahora se conoce como el despertar. No ya para aproximarse desde el punto de vista de la curiosidad o de la historia, sino para poder interiorizar los temas.
Y comprometerse.
Exacto.
Ya, eso es. ¿Cualquiera puede pertenecer a esa orden?
Cualquiera, bueno, de alguna u otra forma... Sí, hay algunas pruebas que son fáciles, pero eso...
¿Hay que hacer pruebas? Vale, cuando yo quiero hacer. Bueno.
Cuando quieras.
Sois también gestores de un museo, Museo de la Magia, que seguramente hoy daremos a conocer alguno de las piezas que tenéis ahí, bastante curiosas. Y el otro día decías algo que me llamó mucho la atención. El ser humano últimamente ha olvidado, no sé, como una premisa básica. Es más importante tener que ser. Hemos olvidado que el ser buena persona, ser buen maestro,
ser bueno. Vamos a ver, la idea es que... Hay tres facetas en la vida, ¿no? El ser, el hacer y el tener. Bien, pues yo creo que hemos olvidado que la premisa en la cual hay que enraizarse es el ser. Desde el ser, el hacer, y ya después el tener como una especie de consecuencia que viene a posteriori de ese ser y de ese hacer. Cuando tú no tienes un verdadero ser asentado, ya actúas, ya haces de una manera desordenada, hasta el punto de que esa pirámide se puede incluso descabalar y ubicarse el tener por encima del ser.
Como creo que ocurre ahora, ¿no?
A día de hoy está ocurriendo así. Creo que el ser casi ha desaparecido y buscamos el ser en el tener y en el hacer, ese hacer activista y desordenado en el que a veces se desarrolla la vida humana, y esa obsesión por el tener, que también yo creo que resulta un verdadero ofuscamiento. Lo importante es el ser, quién eres, lo más hondo de ti, y solo entonces te puedes plantear, ¿qué es esto de vivir? ¿Verdad? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Si primero no sé quién soy, ¿cómo voy a saber qué voy a hacer con mi vida? Me gusta pensar que la aproximación a un Toledo mágico, a una España mágica, puede ayudarnos a acercarnos al ser y saber entonces qué es lo que vamos a hacer con nuestra vida. Pero los tiempos que corren son oscuros.
Ya.
Y la cosa está complicada, vaya.
Vamos a tratar hoy primero de ir a esas raíces de la magia para tratar de renovarlas o de que vuelvan aquí. ¿Hacéis también una cosa que se llama paseos mágicos? ¿Os parece que regalemos alguno? ¿Paseos mágicos
sí,
por Toledo?
Claro que sí, por supuesto.
Sí.
Encantados.
Uno, no sé, ¿cuántos?
Para
dos.
Una pareja,
sí.
Para una parejita, cuando quieran podrán venir a la ruta.
Dos parejas,
perfecto.
Vale, dos parejas. 900, 137, 137. Entre otros regalos que tenemos, esta noche tenemos dos paseos para dos personas, es decir, cuatro personas, para que os deis una vuelta por ese Toledo mágico de la mano de estos
encantados señores. De recibirles.
2:16, 1:16, nos vamos con la primera parte del programa tratando de buscar esta noche la magia.
España es un país mágico, lleno de lugares que destilan una historia llena de significados enigmáticos, que parece que se están dando a conocer en estos días. Desde la más remota antigüedad, muchos han sido los enclaves elegidos para realizar ofrendas, ritos y cultos a diversas deidades, lo que les ha dotado de un espíritu único. Lugares místicos, cuevas mágicas, tumbas especiales, monasterios misteriosos, dólmenes, menhires, pueblos abandonados y antiguas leyendas que siguen vivas en el recuerdo, tratando de hacerse vivas. Aunque muchos de ellos han perdido su historia y de manera injusta en muchos casos han sido abandonados. Pero en estos días, en el siglo XXI, existe todo un movimiento en todo el planeta de recuperación de la tradición. Son muchos los grupos, las personas que con una conciencia diferente se están dedicando a renovar los antiguos lugares de culto. Esta noche queremos conocer algunos de los muchos que existen en nuestro país. La magia existe a nuestro alrededor y queremos recuperarla. Nos ayudan nuestros invitados.
Gonzalo, Julio, ¿crees que está pasando eso? Que hay una especie de movimiento en todo el mundo donde parece que hay seres que se están empezando a preocupar por recuperar la tradición, la magia, en aquello en lo que creíamos, que no son más que nuestras raíces.
Yo creo que sí. Yo creo que es una preocupación, fíjate, que creo que está en el alma de muchas, muchas personas. Lo que pasa es que les están faltando encuentros, situaciones, contextos en los cuales ellos puedan realmente decir, hay otras personas como yo, también abriéndose a la tradición, entendiendo esta palabra en su sentido más mayúsculo y más profundo. Pero sí que está en marcha. De hecho, fíjate, a lo mejor suena un poco exagerado, pero por decirlo en términos así muy, muy sociológicos, ¿no? El sujeto revolucionario del siglo XXI es el hombre que tiene sensibilidad por la tradición y por las cosas del espíritu. Ese es el sujeto que va a hacer la revolución. No es simplemente una preocupación por lo económico, no es simplemente una preocupación por el trabajo, lo que puede cambiar las tornas de nuestro tiempo. El verdadero sujeto revolucionario es aquel que busca las raíces espirituales del hombre y de la vida.
Además de estar de acuerdo totalmente, creo que es un momento crucial porque hay un conflicto. Yo lo veo como un conflicto de intereses y los extremos se tocan, ¿no? En el sentido de que hay gente muy polarizada. Gente que está despertando, pero gente que cada vez está más encadenada en lo material y casi casi como una especie de ciénaga se van hundiendo. Entonces hay gente que está caminando hacia esa luz y hay gente que está completamente en la más oscura profundidad, ¿no? Entonces yo veo como un mundo muy polarizado. Te tienes que saber exactamente con qué equipo te quedas. La gente está muy desorientada y creo que ese conflicto se tiene que, ojalá, desarrollar para la luz, evidentemente.
Es muy curioso porque mucha gente no sabe que durante mucho tiempo magia y religión estuvo muy unida y estuvo unida íntimamente con los seres humanos, ¿no? Hoy hay quien dice que, bueno, los que hablan de magia son locos, eso no existe, y están absolutamente separados de eso, mientras durante mucho tiempo la historia de la humanidad eso ha ido unido, ¿no?
Eso es, la primera creencia del hombre fue realmente la magia. Se estudia, ¿no?, en antropología, pues el animismo, ¿no? Todo estaba animado, ese anima mundi, todos los elementos, el reino vegetal, mineral, animal y por supuesto el humano, tenían un alma que además compartían, como si fueran realmente las neuronas de una gran mente colectiva. Entonces el hombre, aunque era un cazador o un recolector, defendía y protegía la naturaleza porque sabía que dependía de ella y además pertenecía a ella. Había una conexión absoluta, ese anima mundi, esa creencia mágica que desgraciadamente o hemos perdido, queremos recuperar, pero que realmente es la raíz, la auténtica semilla del alma humana, es la magia.
2:22, 1:22 en las Islas Canarias.
Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional.
Esta noche buscando la magia, y sobre todo en este país. Curiosamente, España, quizá porque era un cruce de culturas, ha venido gente del norte, hemos sido un poco el puente entre América, África y Europa, y han venido del este y del oeste, ha sido un crisol donde se han reunido muchas culturas. Es un país muy mágico, ¿verdad?
Yo estoy convencido que sí. Todos los países, todos los lugares de Europa tienen su magia, ¿verdad? Esto es inevitable. Pero creo que ha pasado desapercibido para los españoles hasta qué punto el pensamiento mágico está arraigado en nuestra tradición, en nuestras costumbres, en nuestros paisajes. Y es un pensamiento mágico que nos puede aportar, por un lado, un mínimo recuperar la idea de que el universo está encantado, de que hay algo fascinante en la realidad que nos circunda. Y por otro lado, creo que hay una verdadera fuente de sabiduría, de lecciones sapienciales en toda esta España mágica. Lecciones que a lo mejor no nos hablan en un sentido de meros argumentos, sino que nos hablan a través de símbolos, ¿no? Que conecta con nuestra intuición. Uh-huh. Y yo creo que en este sentido España es un país riquísimo y que del que todavía queda mucho por sacar a la luz, por investigarse y por trabajarse. No creo que esté excavada en toda su profundidad la dimensión mágica de España.
Siempre hablamos de una especie de complejo patrio, ¿no? Como lo habíamos comentado antes, pero es una cosa vox populi, ¿no? Siempre valoramos más
lo de fuera, ¿verdad?
Exacto, lo foráneo. Y ya ha llegado el momento, ¿no?, de decir, bueno, pues sin ningún tipo de prejuicio vamos a intentar reivindicar nuestro legado.
Esta noche vamos a tratar de buscarlo. El otro día me enseñaste un mapa, un poco ha sido el objeto de este programa, en el que se veían unos cuantos lugares mágicos en España. Y ahora vamos contigo, si quieres, petroglifos en Galicia, como sitios de poder y lugares que mantienen o son un reflejo de ese...
Muy buen elemento para comenzar, los petroglifos gallegos, porque lo que tenemos aquí es un verdadero misterio que hunde sus raíces en lo más ancestral de Europa y de España. Estamos hablando de estos círculos concéntricos o estos laberintos concéntricos excavados en roca, en relieve, de más de 2.000 años de antigüedad. Estamos hablando de 2.000 años antes de Cristo, estamos hablando de época neolítica, y que realmente son un misterio. No sabemos a día de hoy cómo poder interpretarlos. Entendemos que hay otros lugares en Europa donde aparecen figuras parecidas con una cronología aproximada, lo cual nos lleva a pensar que quizás existe una misma civilización prehistórica europea, expandida por distintas zonas, sobre todo de la fachada atlántica, que se expresa con unos mismos símbolos, de los cuales no sabemos exactamente qué pueden significar, pero la idea de los círculos concéntricos, la idea de ese laberinto excavado en piedra, la idea quizás de que es un árbol. Es difícil interpretar estos petroglifos.
Ya. Lo curioso es que esos mismos símbolos están en muchas otras partes del mundo. Yo los he visto en la selva con indígenas piaroas, se ven en Asia, se ven en montones de lugares. Esa espiral, no sé, como buscando...
La espiral concéntrica.
Sí.
La verdad es que podemos estar en presencia de un símbolo de la tradición universal. Mm. Es decir, no solo existen las tradiciones concretas de una región o de un pueblo. También existe una tradición universal o eterna que se manifiesta de distintas formas en distintas regiones. Cuando encuentras un símbolo de la tradición eterna, quizás estás frente a lo más sagrado del concepto genérico de tradición.
Y uno se siente, no sé si quieres decir algo, Julio.
Sí, simplemente porque la estructura mental del hombre realmente es la misma, ¿no? Es un elemento transcultural. Vayas por donde vayas, te encuentras también pirámides, ¿no? Te encuentras espirales. Aquí hay un elemento muy potente y un símbolo muy potente que es el triskel. Imagino que lo conoces. Es tres espirales que están formando como un triángulo y que representan ese eterno retorno. Tendría que ver incluso con una conexión temporal, además de cósmica, temporal. Nosotros concebimos, ¿no?, por lo general, el tiempo como nacimiento y muerte, como una línea recta. Sin embargo, el pensamiento tradicional y mágico es o un círculo o una espiral. Y aquí además el elemento tripartito, que luego también asimila al cristianismo, que tiene que ver precisamente con esas tres etapas del hombre, con la mente, el cuerpo, el espíritu, también con la, el nacimiento, la muerte y la resurrección, o incluso desde el punto de vista de la mujer, ¿no? Es la mujer virgen, la embarazada y la anciana, ¿no? Entonces estaríamos hablando de que esa espiral o ese círculo hace referencia al eterno retorno de la naturaleza, que es un elemento completamente transcultural y que se comparte en todos los lugares y en todo momento.
Es curioso porque cuando uno está delante de esos símbolos, lo decía José Luis Cardero también, un antropólogo que viene mucho por el programa, siente algo muy especial, ¿no? Y lo siente cualquier persona que, bueno, que tenga una mínima sensibilidad, ¿no? Es como si eso te estuviera comunicando con algo muy, muy dentro de ti.
Yo creo que sí. Te está comunicando con los arquetipos más profundos del alma humana. Y te habla en un lenguaje que no es meramente discursivo, no es un lenguaje argumental, es el lenguaje de los símbolos, que habla la intuición. Por eso son tantas las personas que han quedado fascinadas con estos petroglifos gallegos excavados en roca. Y por eso también a veces creo que es un error especular demasiado sobre qué pueden querer significar. A veces simplemente lo mejor que puedes hacer con un símbolo es mirarlo,
sentirlo,
y dejar que interactúe contigo, que entre dentro de ti, y poner tu mente en blanco, que no intervengan las palabras, ¿verdad?, y los conceptos, que simplemente el símbolo te lleve.
¿No dices nada? 2 y 28, hacemos una, tenemos que dar un recuerdo.
Están fuera,
como te llamas. Enigmas de la humanidad, fenómenos paranormales, sucesos inexplicables, interpretación de los sueños, misterios sin resolver. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional.
Esta noche buscando algunos símbolos y algo que tenga que ver con la magia. Evidentemente hay muchos lugares mágicos en España. Vamos a hacer un vuelo rápido por algunos de ellos. Dejamos los petroglifos, nos vamos a la zona casi del Bierzo, la Cruz de Hierro. Un sitio increíble ese, ¿verdad?
La Cruz de Ferro. Vamos a ver, estamos ya en uno de los...
Camino de Santiago.
Exacto, el Camino de Santiago, fundamental para entender la España mágica. Y aquí el punto más alto del Camino de Santiago, coronado por esta Cruz del Ferro, del camino francés, la Cruz del Ferro. Y fijaos, en la Cruz del Ferro ya un rito. Te tienes que colocar de espaldas a la cruz y tirar por detrás de tu hombro una piedra que te hayas traído de tu lugar de origen. Si vienes de Toledo y has hecho el Camino de Santiago, cuando llegas a la Cruz del Ferro tiras una piedra que has llevado de Toledo. Fijaos la carga simbólica, ¿verdad? La piedra de tu lugar de origen queda atrás, y enfrente te queda rematar el camino. Un poco más adelante vas saliendo de las tierras del Bierzo, entras en Galicia y te acercas ya a la tumba del apóstol. Y claro, a partir de aquí algunas ideas. En primer lugar, la idea de que posiblemente allí existió un hito romano. Es decir, Roma ya ahí coloca un hito para señalar un punto especialmente alto de la zona. Pero es que podemos ir más allá. Y la acumulación de piedras en las cimas o en las colinas o en enclaves especialmente simbólicos es un clásico de la cultura celta. El mundo celtibérico, el mundo céltico en general, el mundo céltico sobre todo de la fachada atlántica, acumula piedras en torno a lugares, en lo alto de montañas, en valles de especial significación. Como si, de nuevo, una práctica enraizada en la tradición más profunda va luego generando otras vestiduras que la enriquecen, en este caso las vestiduras cristianas. Y eso lo encontramos en León, en la Cruz del Ferro, en el Bierzo, en el Camino de Santiago.
Lo que pasa es que mucha gente que ha estado allí dice que siente un tipo de energía muy, muy dura. Pablo Coelho, un colega, nos contaba, creo que lo contaba también en su libro, que ahí aparecía una especie de perro que de alguna manera
significaba, famoso perro negro que perseguía...
la muerte o que significaba algo muy duro.
Sí, en el Diario de un Mago, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, Paulo Coelho, yo creo en este libro, Diario de un Mago, él se enfrenta a sus propios miedos simbolizados con ese perro negro. Y bueno, pues quizás podríamos entender que llegar a esa cruz, que señala ya que vas a avanzar directamente hacia la zona gallega del camino, es una manera de decir, oye, si esto es un proceso de transformación interior, el proceso de transformación interior también supone vencer a ese lado oscuro que el ser humano lleva dentro y que debe ser domeñado, ¿no? Entonces, claro, ahí puede haber una energía especial en ese lugar, posiblemente.
Tremenda.
Pero esa energía no la va a sentir todo el mundo igual. En realidad es lo que tú llevas dentro, lo que a veces encuentras en esos lugares, aquello que tienes que sacar de ti, que tiene que ver con la luz, y aquello que tienes que expulsar de ti, que puede tener que ver con la sombra. Bueno, pues también los lugares mágicos tienen que ver con eso.
No te dejo hablar, Julio, porque hay muchos lugares que quiero dar. Simplemente estamos dando un aperitivo, dando unos cuantos saltos por España. Quizá tengamos tiempo de hacerlo más intensamente. Cadenas. Ahí en este mapa, las cadenas de Teodosio están en Navarra. ¿Qué significan estas cadenas?
Las cadenas de Teodosio Goñi.
Teodosio Goñi.
Tienen detrás una leyenda, fíjate lo que voy a decir, chulísima. Digo que es chulísimo, pero es que tiene una serie de elementos. Mirad, Teodosio Goñi es un conde, un gobernador, un buruzagui, que se llamaba en sus tiempos, en palabra vasca, en la zona de Navarra, pero estamos hablando, fijaos bien, del siglo VIII, de cuando llegan los musulmanes, de la invasión islámica. Y entonces este conde de Goñi tiene que acudir a luchar contra los moros, y al marchar a la guerra se despide de su mujer, se despide de sus padres, y su mujer tiene el detalle de acoger a los padres de Teodosio en la propia habitación conyugal de Teodosio, en la propia habitación conyugal donde estaría Teodosio con su esposa. Su mujer se va así a una habitación aparte, el dormitorio de Teodosio queda ocupado por sus propios padres, y Teodosio marcha a la guerra, y de la guerra vuelve victorioso. Pero fíjate que llegando a su castillo se le cruza en el camino un basajaun.
¿Eso qué es?
Es un espíritu maligno del bosque, en el mundo vasco, que además puede adoptar distintas formas, y que el rasgo fundamental es que te confunde. Y fíjate si le confunde al pobre de Teodosio, que le dice que su mujer le está engañando con un sirviente, y que si corre rápido a su dormitorio los encontrará durmiendo juntos. Teodosio entra rápidamente en el dormitorio donde cree que está su mujer con un sirviente. En realidad están sus propios padres, pero él, cegado por la ira, los mata. Al descubrir su crimen, se desespera y viaja a Roma a pedir una clemencia o una penitencia, que el mismo Papa le indique qué debe hacer para curar su pecado. Y entonces el Papa le obliga a cargar con unas cadenas y hacerse vagabundo por las tierras de Navarra, por la zona de Aralar, y allí lleva vida de vagabundo hasta que llega a la zona de la Raun, donde en las montañas vive un dragón, un dragón que tiene aterrorizada la comarca y que obliga a que todos los años una persona le sea entregada, siendo entonces esa persona devorada por el dragón. Bueno, pues Teodosio se ofrece, claro está, y cuando llega el dragón se encoge, reza y dice: San Miguel me valga, San Miguel, el ángel guerrero que derrota al diablo. Y aparece San Miguel, y San Miguel derrota al dragón, y al ser derrotado el dragón, las cadenas de Teodosio se desprenden de sus muñecas. Ha cumplido su penitencia, vuelve a Aralar y levanta un santuario dedicado a San Miguel, y allí quedan de recuerdo, todavía se pueden ver las cadenas que llevó Teodosio. Fijaos qué historia, el pecado, la búsqueda de una redención, la redención ofreciéndose como víctima propiciatoria frente al demonio, encarnado en la figura del dragón, y entonces el ángel guerrero derrotando al dragón, y entonces sí, la penitencia se ha cumplido. Y en medio de todo esto, el basajaun, esa especie de genio maligno del bosque que te confunde y te engaña. Bueno, hay muchos niveles simbólicos en las leyendas. Las leyendas no son cuentos para niños. Utilizan el lenguaje de los arquetipos, de los símbolos, nos dan lecciones. Todos somos Teodosio, todos somos ese basajaun que te puede engañar y confundir, todos somos esa persona que necesita superar esa penitencia, y yo siempre digo que en las leyendas hay algo más que una mera distracción, es algo más que un mero cuento. Escucharlas atentamente, e impregnarse de sus símbolos, te enseña cosas. Y claro, esta leyenda tan bonita en Navarra, bueno, pues yo creo que tiene algo que transmitirnos.
Dos y 36, 1:36 en las Islas Canarias. Habíamos elegido la cabeza de San Guillén, el cuadrado de Gaudí, la villa de Bazalote, el cocodrilo de Sevilla. Cuéntame un poco, ¿qué es eso del cocodrilo? ¿Un cocodrilo en Sevilla?
Un cocodrilo en Sevilla.
Y encima en la catedral.
Exactamente. Bueno, pues también es una historia curiosa donde las
si
haya.
Si
podéis
ser breves, tengo que meteros prisa, porque si no...
Pues corre el siglo XIII...
aquí 5 o 6 horas.
Sí, la hija de ni más ni menos Alfonso X el Sabio, doña Berenguela, bueno, pues le tira los trastos el sultán de Egipto, ni más ni menos. Entonces manda, bueno, pues a una comitiva con una serie de regalos para agasajarla. Entre ellos, bueno, pues una jirafa o, por ejemplo, este cocodrilo. ¿Qué ocurre? Que Alfonso X el Sabio se queda con todos los regalos, pero Berenguela se queda justamente en España, no le corresponde justo al sultán de Egipto, y este animal, el cocodrilo, finalmente fallece, le momifican, le ponen justamente en la catedral de Sevilla. A partir del siglo XVI, ya por el mal estado que tenía, se hace una reproducción en madera. Y bueno, pues esa es la historia, ¿no? Un poco curiosa.
Pero se puede ver en la...
Se puede ver, exactamente, muy cerquita de lo que es el Patio de los Naranjos, que, bueno, pues como función práctica podríamos decir que ahuyenta a los pájaros, ¿no?, que se cuelan por esa zona, pero que también tiene esa simbología de lo más parecido a un dragón que podían imaginar las mentes del medievo era un cocodrilo, ¿no? Entonces el cocodrilo está de alguna forma protegiendo, bueno, pues esa parte, y sometido, por supuesto, en el templo cristiano.
De alguna manera es eso, sometimiento del mal por la parte buena que significa la Iglesia o la Iglesia.
Exactamente, es siempre la lucha eterna entre la luz y las tinieblas.
¿Textos plumbios? ¿Qué es esto y dónde
los
están?
Los textos plumbios se encuentran a finales del siglo XVI en el Sacromonte, en Granada, y es una caja que contiene 20 figuras circulares de plomo, por eso textos plumbios, además de un pergamino y un dibujo de la Virgen María. Y empiezan a traducir estos textos y se dan cuenta de que habla de que esos textos son el quinto evangelio y que el cristianismo y el islam se tienen que unir, se tienen que fundir porque vienen de la misma raíz, y por lo tanto, pues todo lo que era el elemento político y religioso de la expulsión de los moriscos quedaría completamente anulada. Hubo un gran revuelo, los cimientos de la Iglesia empezaron a tambalearse, se creyó realmente la veracidad de estos textos, hasta que algunas mentes preclaras como Benito Arias Montano, ni más ni menos que bibliotecario del rey prudente, de Felipe II, pues destapó un poco el hecho de que podía haber sido pues una una especie de elemento de distracción para precisamente que los moriscos no fueran expulsados de nuestro país. Es un elemento interesantísimo que tiene esa conexión con lo religioso, y de alguna forma podríamos hablar de las grandes mentiras de la historia, ¿no? Porque realmente esto no dejaría de ser una falsa publicidad.
Ya. Habría muchos otros, el Ávaro Cántabro, el Árbol de Guernica, el Papa Moscas, los Pollos de Santo Domingo de la Calzada, Campana de Velilla.
¿Nos contestas? La Campana de Velilla.
Y seguimos.
Sí, es una historia realmente simpática. Fijaos, las campanas de Velilla nos hablan de la llegada de unas campanas mágicas.
¿Dónde está eso?
Está en Zaragoza.
Zaragoza.
Estamos en Aragón. Las campanas de Velilla nos hablan de unas campanas que habrían llegado al Mediterráneo y habrían remontado por sí solas, siendo de metal, siendo de hierro, flotando en las aguas, habrían remontado por sí solas el río Ebro hasta llegar a Velilla, donde quedan paradas. Y es entonces que tratan de sacarlas de las aguas, pero no se puede. Conforme van a tocarlas, se hunden. Y cuando dejan de tratar de sacarlas, vuelven a emerger. Finalmente tienen que ser unas doncellas, unas vírgenes, las que se acercan a sacar las campanas, y entonces sí, la Virgen, como símbolo de pureza, puede sacar las campanas y las colocan en los campanarios. Pero es que las campanas tocan solas.
¿Sí?
Exacto, esa es la tradición. Tocan solas y avisan así de cosas que puedan ocurrir. Cuando suenan es que algo malo se acerca, o que algo bueno también se puede estar barruntando en el horizonte. A partir de aquí, claro, las leyendas sobre las campanas de Velilla se reproducen, sobre cuándo sonaron por un motivo, sonaron por otro. A mí lo que más me llama la atención es la idea de la campana, símbolo fundamental en la cultura popular del cristianismo y de la vida comunal, y entonces la campana como elemento mágico, que remonta las aguas, escoge un lugar, unas vírgenes las sacan de las aguas, y aparte de aquello para lo que la toquen los hombres, tiene algo que decirnos, y de vez en cuando tañe por sí sola.
Qué curioso. Hay multitud más de lugares mágicos en toda España. Nos invitamos, yo os pido disculpas porque no vamos a poder tocar todos, pero invitamos a los oyentes a que los descubran, nos digan dónde están. 12:41, 1:41 en las Islas Canarias, 900-137-137, nuestro teléfono. Ahí vamos a seguir adelante buscando esta historia. Nos vamos a una ciudad mágica.
Todos los fines de semana, en la madrugada del viernes al sábado, de 2 a 4, ovnis, fantasmas, vida después de la vida y todo el mundo del misterio en Radio Nacional. Espacio en Blanco. Con Miguel Blanco. Tu cita con el misterio.
Toledo fue, durante mucho tiempo, el centro de un imperio donde nunca se ponía el sol. Entre sus piedras y sus callejas se reunió parte del saber más importante de todo el planeta. De todo Oriente y de Occidente, el conocimiento se asimiló y se catalogó en esa mágica ciudad. Toledo encierra, tras sus 9 puertas de acceso, numerosos conventos, iglesias y ermitas con cientos de personas religiosas dedicadas desde hace siglos al más estricto recogimiento espiritual. Es curioso cómo una ciudad tan intensamente religiosa siempre ha sido reconocida como uno de los baluartes de la superstición, de la magia, la hechicería y lo heterodoxo, incluso hoy en día. Aunque es también un hecho curioso que en Toledo apenas exista iglesia, por pequeña que sea, que no contenga una imagen que no haya curado, procurado favores, hecho justicias, o bien su origen sea milagroso, incierto o misterioso. Y como contrapartida, el lado opuesto a estas creencias, la superstición y el reconocimiento en hechos mágicos próximos al paganismo y animismo, tuvieron una frecuente presencia entre los toledanos de pasados siglos. La propia toponimia de las calles toledanas nos orienta en cuanto a la intensa actividad mágica de la ciudad. Callejón del Diablo, de los muertos, de la muerte, calle del infierno. Son también muchas las leyendas que implican entre sus amoríos la intersección de hechiceras, de pócimas, y son también muy numerosos los procesos inquisitoriales que finalizaron con castigos a mujeres acusadas de hechicerías. Estas artes mágicas, de claras influencias musulmana y judaica desde siglos atrás, se las conoce en toda Europa como artes toledanas o ciencias toledanas, dado la importancia del culto a la magia en la ciudad. Ya desde antiguo se conocía el enclave toledano como fuente de saberes ocultos, y fue en parte la Escuela de Traductores de Toledo la encargada de divulgar por toda Europa la fama de la ciudad. Conozcamos algo más de la mágica ciudad de Toledo. Más de actualidad en nuestros días por el tema del Greco. Nuestros invitados nos dan más datos.
Vosotros venís de Toledo, tenéis la suerte de vivir allí. ¿Qué tiene, qué ha tenido Toledo para que las artes mágicas incluso sean conocidas como artes de Toledo?
Pues lo que tiene Toledo es una, como decía la introducción, además muy buena, una gran contradicción, pero que yo tampoco la veo, porque dices, bueno, es la cuna de la religión católica y eso es así. Se va a la corte a Madrid, nunca se va lo que es un poco la capitalidad religiosa, ¿no? La catedral primada de España es la de Toledo, pero también confluyen justamente al unísono esas supersticiones, esas brujerías, esas nigromancias, pero que en definitiva es un pozo común. También se apuntaba un poco que todo lo que es pagano luego se cristianiza y simplemente toma y cobra otra vestidura. Entonces en Toledo, como un cruce de caminos, realmente, igual que paradigmáticamente sería España eso, Toledo es precisamente esa parte central de la península ibérica, casi como un chakra, en donde ha habido muchísimas culturas y cada una de ellas ha dejado un pozo. Luego se ha querido tamizar y homogeneizar con el catolicismo. Pero si rascas más allá de la superficie, te vas a encontrar elementos, bueno, completamente orientales, hebreos, musulmanes, prerromanos, romanos. Y ya desde el principio, aunque el principio es mitológico, ¿no? En Toledo, se habla de la posición de Toledo en cuanto a un gran observatorio astronómico y astrológico, porque realmente la astronomía y la astrología estaban completamente unidas, exactamente. Se habla de un tal Ferencio, que viene de Grecia, que hace una especie de escuela de astrología en Toledo por la posición privilegiada que tenía, ahora no, por la intoxicación lumínica que pueda haber, pero que ya desde el origen fundacional de Toledo, justamente sería una posición en donde las estrellas se podían observar mucho mejor y por lo tanto podías tener una especie de centro cosmotelúrico. La energía que viene de la Tierra, que además es una especie de península rodeado por ese meandro del río Tajo, y justamente la conexión celeste. Entonces, geográficamente ya es un punto de poder.
Preguntan también, muchos oyentes están empezando las preguntas, si la Mesa de Salomón está en Toledo, si los túneles que hay por debajo de Toledo, está lleno de túneles, ¿no?
Sí. La ciudad de Toledo es como un verdadero queso gruyer. Son numerosísimas las cuevas que hay en la ciudad, muchas de ellas todavía pendientes de investigarse, otras se las conoce, pero no se han excavado en todo su nivel, en todos sus vericuetos. Y la verdad es que las cuevas toledanas acompañan a la ciudad de Toledo desde siempre, ya en época visigoda. Esto provoca que la cueva toledana sea el lugar natural en el que determinados mitos se proyecten, determinados arquetipos se proyecten. Ocurre, por supuesto, en los mitos y tradiciones de las cuevas de Hércules, pero también en los mitos y tradiciones de la Mesa de Salomón. La idea de que la Mesa de Salomón pudiera estar oculta todavía en las cuevas de Toledo. Fíjate que del famoso tesoro visigodo, del cual aparecen las coronas votivas de Guarrazar, recientemente aparecieron, como quien dice, a principios del siglo XX. Bueno, pues aquí lo que nos encontramos es que estaban escondidas. La idea de que se pudo esconder algo más que estas coronas del famoso tesoro visigodo, tenían ellos la Mesa de Salomón, traída después de saquear Roma con Alarico. Quizás está oculta la Mesa de Salomón en Toledo como estaban ocultas las coronas de Guarrazar. Bien, se junta leyenda y realidad histórica alrededor de esta idea de un Toledo subterráneo, que por un lado es el escenario natural en el cual se proyectan estos mitos y leyendas, y que por otro lado tiene una base histórica para que pudiera ser así.
Preguntan también, que es un tema que queremos tocar, la brujería, muy extendida, o la hechicería en Toledo, ¿no? Y había brujas muy importantes, hemos hablado antes de algunas de ellas, Leonor
de Barzana. Ahora mismo es nuestra bruja favorita.
¿Quién
era esa mujer? Toledo. Bueno, pues porque de las distintas que hemos podido ir investigando, nos hemos encontrado con que Leonor fue trabajada en profundidad por Caro Baroja. Y la verdad es que el propio Caro Baroja sacó unas conclusiones interesantísimas sobre esta mujer. Tenemos que pensar que Leonor de Barzana desciende de judíos. Y el hecho de tener antepasados judíos le da como un marchamo de calidad en la ciudad. El tener antepasados judíos la hace mejor bruja. Y es una bruja que es capaz de hacer casi todo tipo de actividades mágicas.
Aparte sabía leer o algo, ¿no? Era culta.
Sabía leer y escribir. Normalmente se nos transmite la idea de que la bruja es una mujer semianalfabeta y marginal. Ella sabe leer y escribir y tiene dos discípulas a las cuales está enseñando a leer y a escribir. Y además quiere enseñarlas a leer y a escribir porque Leonor tiene un detalle fascinante, y más en Toledo, y es que ella tiene un libro. El libro en el cual se explican sus hechizos, los encantamientos que ella hace. Y el libro, ojo, lo va a heredar una de sus discípulas, solo una, porque ella también lo heredó de su maestra. Es como si hubiera una larga cadena de personas que en la ciudad de Toledo han ido heredando un libro del cual nos llega el nombre, el libro de los sinos, algo así como el libro del destino. Y en este libro se explica cómo hacer filtros de amor, cómo adivinar el futuro, cómo invocar a los muertos, cómo sanar poniendo las manos, cómo invocar a los ángeles y que los ángeles te ayuden. La verdad es que, claro, se convierte en un personaje muy llamativo que llega a ser penitenciado por la Inquisición en dos ocasiones, en 1530 y en 1537, y que además se genera una anécdota que a mí tengo que investigar más, es realmente curioso, y es que en la segunda ocasión, en 1537, la Inquisición va por ella y ya la está acusando de algo que te lleva a la hoguera. Y es que habla a los muertos, invoca a los muertos se le meten dentro, habla como si fuera una médium, eso la Inquisición no lo tolera, pero consigue evitar la hoguera porque dice que el libro que maneja ya no lo controla, que el libro empieza a tener poder sobre ella, y la obliga a hacer cosas que ella no quiere hacer. Y es entonces que el libro es confiscado y la Inquisición acepta que ella está pidiendo ayuda. Les pide ayuda a los inquisidores, les dice, miren, quizás yo sea realmente una bruja como ustedes me están acusando, e invoco a los muertos, pero es que no puedo evitar hacerlo, este libro maldito que heredé ahora tiene poder sobre mí. Fijaos qué idea casi más cinematográfica, ¿no? Un libro que se apodera de tu voluntad. Bien, pues el libro fue confiscado, no hemos vuelto a saber de él, y a ella la ingresaron en un convento de clausura. Pasó allí casi 2 años, nos podemos imaginar a las monjitas metiéndola en vereda, y después pidió permiso para irse en peregrinación a Guadalupe, a rezar a la Virgen de Guadalupe. Y fijaos qué cosas pasaban en la España del barroco. Se fue a Guadalupe, y allí empezó a llevar vida de beata, de persona muy devota, y se ganó fama de santa, de mujer religiosa. En Toledo era bruja, y en Guadalupe era beata. Son las cosas que pasaban en la España del siglo de oro.
Había lugares donde las brujas se reunían, ¿no? No sé si la calle Pozo Amargo o qué otros lugares.
Pues sobre todo había dos zonas geográficamente muy bien indicadas y localizadas en el casco histórico de Toledo, que uno es, como tú muy bien indicas, el Pozo Amargo, que está realmente muy cerquita de la catedral, prácticamente a la espalda de la catedral, y otro era la judería. Evidentemente, pues muchas de esas familias judeoconversas, pues bueno, pues tenían cierta inclinación, pero sobre todo el Pozo Amargo. Hay que decir que nosotros, investigando este tipo de casuística, estamos casi convencidos de que se formarían una especie de gremios, igual que esa sociedad tradicional que tenía, incluso por el nombre de los lugares, pues estaban los plateros, los joyeros, los espaderos, etcétera. Podía haber justamente en el Pozo Amargo un gremio de brujas hechiceras. Fernando de Rojas, autor de La Celestina, no se inventa nada. No hace ninguna especie de esfuerzo literario a la hora de representar a ese personaje. Era lo que realmente él veía en el Pozo Amargo. Y a colación un poco de esos últimos datos, en 1553 un obispo de Jaén va a un cónclave en la catedral de Toledo y no tiene dónde alojarse, y entonces se tiene que alojar justamente en una especie de, bueno, pues casa de poco de dudosa fama, ¿no?, en el barrio del Pozo Amargo. Este señor, ya bastante anciano, fallece, y en el acta se comenta que cuando le descubren no tenía unto, o sea, le habían sacado la grasa humana.
Que se utilizaba en brujería para determinadas cosas, ¿no?
Exactamente. Entonces, para que veas que en el Pozo Amargo hasta una persona que supuestamente tenía relativa protección, pues cuando se enteraban que alguien estaba enfermo o moría, iban a por él, porque había una especie de elemento casi fetichista de que todos los componentes humanos podían ser reutilizados.
Hay que pensar que es el unto de un religioso.
Exacto, no tenía un poder especial.
Es el unto de un religioso que se puede usar luego para sus hechicerías y sus brujerías. Oh, es un tema fascinante.
Un detalle, en la iglesia, en la catedral, hay algo extraño.
Mucho.
Hay mucho. Creo que
¿Por dónde empezamos, Miguel?
No, decirme uno y vamos a hablar, si podemos, bueno, del Greco.
El más clásico es la piedra de la descensión, ¿no?
¿Qué es eso?
Algo parecido al pilar de Zaragoza, ¿no? San Ildefonso defiende en uno de los concilios de Toledo la virginidad de la Virgen María. Entonces, como premio, como obsequio, la mismísima Reina de los Cielos desciende, le impone una casulla, una vestimenta, y la piedra donde posó sus pies la Virgen María está en la catedral de Toledo. Se ha de tocar, te protege, y casi con toda seguridad es una era prerromana o romana, que era un lugar de sacrificio, ya. Por lo tanto.
¿Y no hay un símbolo del diablo o algo así? O de...
Bueno, sí, a lo mejor estás preguntando por ese tema que a nosotros nos encanta, que es el vampirismo en la catedral.
Dos minutos, sí. ¿Eh? ¿Hay vampiros en la catedral?
Exacto, es el único lugar que nosotros sepamos del mundo en el que en una catedral hay una representación del Caín vampírico, de la tradición heterodoxa judía de los vampiros como descendientes de Caín. Bien, pues en la catedral de Toledo aparece Caín como un vampiro matando a Abel mordiéndole en el cuello. Esto es una tradición que está vinculada al ocultismo judío, que es fascinante, y que además nos habla del vampirismo como un largo linaje maldito que acompaña al hombre desde siempre. Piensa que Abel y Caín son los dos hermanos, y uno mata al otro. Bien, pues en esta tradición el que mata a Caín lo mata como un vampiro. Y es un vampiro porque ha sido el amante de Lilith, la diablesa sumeria, del pecado, la enfermedad, la destrucción. Bien, pues este Caín vampírico está representado en la catedral de Toledo, además de una manera bastante rotunda, lo cual nos lleva a pensar que en la ciudad de Toledo hubo personas con suficiente conocimiento, pero también suficiente influencia, para que una tradición tan heterodoxa del judaísmo, como la del vampirismo de Caín y el linaje de los caínitas, los vampiros del ocultismo judío, vaya, bueno, pues quedará reflejado en nuestra catedral, en la Catedral Primada de España.
En 15, 20 segunditos, ¿hubo en Toledo una corriente de conocimiento hermético?
Sí, sin duda. Estamos convencidos de ello. Alrededor de la Escuela de Traductores. Estamos convencidos de que allí se tradujeron y se trabajaron una serie de textos que, más allá del ocultismo y de la magia en su sentido negativo, eran textos de carácter iniciático. Piensa, por ejemplo, la Tabla Esmeralda. La famosa Tabla Esmeralda es un texto fundamental del hermetismo y a día de hoy sigue siendo un texto de una gran carga iniciática. Yeah. Se estudia, se traduce en la ciudad de Toledo.
¿Os quedáis un ratito más?
Sí, claro.
Tenemos que hacer una pausa. Llegan nuestros compañeros Natalia Ayala y Luis Vallés, compañeros informativos, para darnos los datos, los últimos datos de las dos en las Islas Canarias. Nosotros seguimos en la segunda parte del programa. Os vamos a contar algunos objetos mágicos. Incluso se pueden ver el significado de conjuros y ese tipo de cosas que de alguna manera forman parte de nuestra tradición más interna. 900-137-137, nuestro teléfono. No vayáis, esto es Radio Nacional. Nos queda todavía mucho que contaros aquí en el Espacio en Blanco.
Abre tu mente, un mundo único te espera.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
16:26 en las Islas Canarias, ya estamos de regreso. Nos queda casi una hora hasta las 4 para llenar de misterio estas ondas, las de Radio Nacional. Los saludos a todos los que estáis en directo siguiéndonos en la sintonía de Radio Nacional, Radio 1 y Radio 5. Y saludos también a los que estáis a través de la radio online, como Lola Gómez, que nos escucha desde Bali, o Paco González, que nos está escuchando ahora desde Polonia, entre otra mucha gente. 900-137-137 en nuestro teléfono, por si queréis participar. Tenemos 4 rutas, 2 y 2. Por Toledo Mágico y otros cuantos premios esta noche. Con algunos cambios sobre lo que teníamos previsto por vuestra culpa, bendita culpa, el Greco. Brevemente, aunque quizás debamos de dedicar un programa al Greco, ¿se cumplen 400 años de su muerte o su nacimiento?
De su muerte, en este caso. El 7 de abril de 1614 fallece el Greco en Toledo. Está enterrado en el convento de clausura de Santo Domingo el Antiguo, en una pequeña cripta, aunque hay, bueno, pues conflictos para saber la veracidad del origen de esos huesos, pero formalmente está ahí. Y el Greco lo que hace es, cuando llega a Toledo en 1577, es tener la etapa de su madurez. Realmente está la mitad de su vida.
Mitad de toda esa ciudad de brujerías y de, bueno, religiosidad por otro lado.
Eso es, y sobre todo lo que hace el Greco es causar un impacto en Toledo. Tú imagínate una persona que es un extranjero.
¿Griego?
Que no sabe hablar prácticamente nada de español, que chapurreaba y hablaba más el italiano, que al año siguiente ya tiene un hijo con una mujer con la cual no se casa. ¿Así? Jerónima de las Cuevas, sí. Exactamente.
¿En aquella época?
Jorge Manuel.
Vino a liarla.
No se sabe cuál es su religión, tiene el hijo, no habla español, pinta de una forma extrañísima y además es una persona también de profundas contradicciones. O sea que el Greco era una figura en todos los sentidos.
Vale, lo dejamos y dedicamos un programa más con, creo que un compañero.
Creo que
solo
merece un programa.
Perfecto.
Vale. 3:08, 2:08 en las Islas Canarias, nos vamos a descubrir un museo.
Durante muchos siglos, en Toledo se practicaron artes mágicas de todo tipo. Esta noche queremos conocer algunos de sus métodos, los símbolos y emblemas, pasando por los amuletos y talismanes o los personajes míticos. Queremos acercarnos a ese mundo oculto, lleno de objetos, rituales y creencias religiosas que influyeron en la mentalidad de nuestros antepasados. Deseamos conocer el significado de ensalmos, maldiciones, aquelarres, exorcismos, invocaciones, pliegos de cordel, aleluyas, remedios populares y conjuros. Además del sello de Salomón, el lauguru, la flor de la vida, la cruz de Caravaca, la figa, la mandrágora o la medalla de San Benito. Será como una lección de antropología popular que nos hará entender mucho mejor el presente conociendo la magia del pasado. Nuestros invitados nos cuentan.
Entre las muchas cosas que se debieron manejar en Toledo con relación a la magia, hay unas cuantas que me gustaría significar y que nos descubrierais. Los pliegos de cordel, ¿qué es eso? Que creo que lo tenéis en ese museo y luego hablaremos de él.
Los pliegos del cordel serían una serie de textos y de dibujos que se hacían eco de fenómenos extraños, insólitos, sorprendentes, monstruosos. Por ejemplo, ¿no? La historia de Manuel Blanco Roma Santa fue contada pueblo a pueblo por pliegos de cordel. Se llama así porque cuando se entregaban tú podías comprar, ¿no?, una especie de ejemplar y estaban plegados, doblados con un cordel. Solían ser recitados en pareado y además en muchas ocasiones es la estampa típica una persona invidente. Entonces era una especie de tradición popular que se iba comunicando de pueblo en pueblo y que realmente era, a veces era todo falso, ¿no? Porque elementos como seres híbridos que devoraban a las personas, etcétera. Pero también había una crónica negra muy interesante, ¿no? Como comentaba, ¿no? Pues asesinatos o asesinos en serie que no eran muy conocidos, pero que luego con esos elementos populares realmente se podía generar casi una especie de preocupación y hablar del hombre del saco, etcétera.
Era como la radio de aquellos tiempos.
La radio, exactamente.
De contar historias.
Y de alguna forma también un elemento casi como el cómic, porque también combinaba las imágenes y el texto. Y además era muy curioso porque el sentido lo daba, como digo, la recitación, que era cadenciosa, que era siempre empareado. La gente también lo sabía memorizar, era más fácil de memorizar. Y era una cultura boca-oreja verbal. Realmente es algo maravilloso que hasta mediados del siglo XX se ha mantenido en España todavía.
También los estudió mucho Caro Baroja, y como anécdota, si alguien ha oído hablar de las famosas fiera corrupia, cuando eres un niño travieso, te dicen, es una fiera corrupia. Eso deriva de los pliegos de cordel, donde se habla de una fiera que vivía en los montes, una fiera corrupia.
Las 12 palabras retornadas, ¿esto qué es?
Las 12 palabras retornadas es la siguiente creencia. Cuando una persona muere, lo primero que se encontraba era justamente el diablo, al diablo. Entonces al diablo se le tenía que engañar para poder acceder al reino de los cielos. El diablo te hacía 12 preguntas y tú tenías que saber exactamente cuáles eran esas 12 respuestas. Era una especie de manual del libro de los muertos a la española, exactamente. Entonces cada una de las respuestas añadía la anterior, por lo tanto la respuesta número 12 era una recopilación de todas las anteriores. Como digo, era una especie de libro de los muertos, pero más ibérica, y además potenciaba fundamentalmente la memoria, porque la gente que ya era anciana y que veía casi casi su momento postrer, pues lo que hacía era memorizar las 12 palabras retornadas y así agilizaba también la memoria.
Qué curioso. La pizarra de Carrio, ¿qué es eso?
La pizarra de Carrio es un elemento que además está escrito en lengua goda y es una especie de elemento de protección para evitar el pedrizo. Es un texto que justamente estaría en esta piedra, una pizarra, y además está en la parte inicial y en la parte final. Se compone con una pentalfa, con una estrella de 5 puntas hecha de una sola traza. Entonces el pedrizo pues es una especie de granizo gordo, grueso, que destrozaba completamente la cosecha, que era fundamental para la subsistencia. Y bueno, pues es uno de los elementos curiosos porque combina elementos también más antiguos que el cristianismo. El cristianismo, la lengua goda, la pentalfa, es una especie de elemento casi único encontrado en la península.
¿Y la cédula de Ubaga?
La cédula lumbaga era justo un texto también acompañado por unas imágenes. Esto está en La Rioja. Se daba justamente el día de la Virgen de Ubaga y servía para proteger el ganado. Si hemos hablado de la protección de los campos, en este momento sería de las bestias. Se ponía justamente en la parte central de los establos y supuestamente pues no solamente los animales no tenían enfermedades, sino que también procreaban mucho más. Por lo tanto, potenciaba la fertilidad.
¿Y había responso para encontrar objetos perdidos?
Por supuesto, estamos hablando de San Antonio de Padua. Bueno, pues uno de los más famosos, que tiene además una especie de igual, una coplilla casi, ¿no?, que se tenía que recitar, y dice que es infalible, ¿no?, a la hora de encontrar objetos perdidos. Además, también se ponía, bueno, era una especie de elemento bastante asqueroso, podríamos decir, porque también se escupía en la mano izquierda, con la mano derecha se daba en la muñeca, y donde caía el escupitajo, pues ahí donde tenías que empezar a buscar. O sea que fíjate lo surrealista que puede llegar a ser.
¿Lo habéis practicado vosotros eso?
No, la verdad es que no nos hemos puesto con el escupitajo.
Vale. Hay otras maneras de encontrarlo, de San Cucufato, que tampoco vamos a decir, aunque son las horas de la madrugada, pero bueno, son más vulgares.
Le tienes que atar alguna cosa.
Exactamente.
Vale, el nudo de Salomón, ¿qué es eso del nudo de Salomón?
No.
El nudo de Salomón, bueno, pues es dos eslabones de una cadena entrelazados, de color generalmente rojo y azul. Se encontró en un mosaico romano en Córdoba y tiene que ver con la conexión y la armonía de los polos. El hecho que también tiene que ver muy, muy, muy similar a lo que es el sello de Salomón. El sello de Salomón serían dos triángulos equiláteros entrelazados, en este caso serían como dos eslabones de una cadena, y es que los contrarios se tienen que armonizar. Un equilibrio entre el cielo y la tierra, el día y la noche, el sol y la luna, lo activo y lo pasivo, el hombre y la mujer, los elementos siempre armonizados crean la virtud y por lo tanto se está mucho más próximo a la divinidad.
En Toledo también, no sé si, supongo que quedarían símbolos sagrados celtas como el triskel, el lavarocántro, ¿no?
Sobre todo en el Cerro del Boom, que es un yacimiento además desde la época del bronce, sí que se han encontrado petroglifos y bueno, pues son elementos fundamentalmente comparados con cruces, con círculos espirales. Es un elemento, como decíamos antes, una constante cultural.
Yo que sepáis, estoy dejando hablar mucho a mi compañero Julio. No, porque de verdad es un apasionado de este Museo de la España Mágica y prefiero que sea él el que vaya contando a los oyentes todo lo que se puede encontrar en el museo que bueno, pues en parte con Jesús Callejo hemos puesto en marcha.
Déjame que hagamos una mínima pausa y nos contáis otra cosita más. 13:16, 12:16 en las Islas Canarias.
Espacio en blanco. Buscamos respuestas a los misterios de los hombres y las mujeres del siglo XXI. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Ahí también amuletos y talismanes funcionaban por Toledo. Yo no sé la diferencia entre una cosa y otra. Alguna vez la he preguntado, ¿cuál es la diferencia? A quien le toca, muy breve si puedes.
Pues el amuleto suele ser de origen natural y además solamente defiende.
¿Defiende?
Defiende o protege. Y el talismán es un elemento hecho por el hombre, es artificial, y además de defender también da suerte o ataca. En el sentido de que es, por decirlo así, un extra. Se utiliza de todos modos de una forma indiferente amuleto o talismán. Pero por ejemplo un amuleto puede ser una piedra, que creas que te pueda dar buena suerte o que te protege algo, el colmillo de un animal, el asta de un ciervo, eso es un amuleto. Y luego el talismán, por ejemplo, puede ser una mano de Fátima, puede ser la medalla de San Benito, que lo has comentado, que también tenemos en el Museo de la España Mágica. También pueden ser incluso responsos o textos, pueden ser siempre elementos, ya digo, fabricados por el hombre.
Vale, la pezuña de la gran bestia, ¿eso qué es?
La pezuña de la gran bestia la gente lo confunde con la pezuña del macho cabrío de Satán, una figura, bueno, pues de arquetípica, ¿no?, del diablo, pero no es así. Es la pezuña de un alce. Entonces esto tiene que ver con la magia simpática, por analogía simpática, analogía mágica. El alce en algunas ocasiones sufre contracciones musculares, lo que le provoca una serie de espasmos realmente terroríficos. Y la única forma que tiene este animal para poder calmarse es con la pata trasera izquierda, se empieza a rascar la oreja y con esto sus músculos empiezan a relajarse. Entonces, por analogía, la gente que sufría epilepsia y que tenía espasmos, le cortaban la pata izquierda del alce y hacían pases, o un trozo de la pata se la colgaban, o formaban un amuleto que siempre acompañaba a la persona que tenía epilepsia.
La piedra de la leche. ¿Hay piedras de leche o de la leche?
Piedra de la leche es una piedra blanca. A veces son piedras que tienen fósiles, generalmente fósiles de erizos de mar. Y es con forma de seno, de pecho. Siempre tenía que colgar justamente la altura de los pechos. Era un elemento que se transmitía de abuela a madre a nieta y propiciaba la lactancia. Tú imagínate que hace no mucho tiempo la mortandad infantil era altísima. Entonces, para procurar que los niños vivieran, se nutrieran fuertes con la leche, la piedra de la leche pues era básica, sobre todo en los sitios más rurales que había quizá menos atenciones médicas. Entonces esto es muy bonito porque realmente es un elemento de vida.
Casi para terminar, la mano de Gloria.
La mano de Gloria, sí. Es dentro de los fetiches brujeriles quizá uno de los más siniestros.
Sí, es mi
por eso
favorito.
Toca él, ¿no? A Gonzalo.
Es mi favorito. La mano de Gloria la hacían las brujas cortándole la mano derecha a los ahorcados. Después secaban esa mano, colocaban una vela en cada uno de los dedos, y fíjate que la mano de Gloria en teoría era capaz de abrir cualquier puerta que estuviera cerrada o incluso convertir invisible a aquel que la portaba. Era uno de los grandes objetos brujeriles que podían llegar a elaborarse, las manos de Gloria. En Toledo, Leonor de Barzana también era conocida porque era capaz de hacer esas manos.
Esa bruja de la que habíamos hablado antes.
Efectivamente.
Ya, ¿la medalla de San Benito?
La medalla de San Benito es el objeto para realizar exorcismos más eficaz y más antiguo, más ancestral dentro de la tradición católica. San Benito, bueno, pues tenía justamente la fama de ser el primer exorcista, aunque el primer exorcista fue Jesucristo, ¿no? Pero ya posterior y sería San Benito. Y es una medalla, un medallón, que tiene su figura en la parte central y una serie de inscripciones en latín que puede ser o frases completas o acrósticos, como por ejemplo, va de retro Satanás, hago una repulsión al draco o al dragón, este símbolo te vencerá, yo soy el que camina hacia la luz. Es un elemento catalizador y concentrador de varios poderes, ¿no? Sobre todo verbales, textuales, con San Benito, que era el gran exorcista. Entonces, al día de hoy, incluso la Iglesia Católica admite que este elemento es eficaz para rehuir, las influencias demoníacas.
Y casi para terminar y tratar de hacer un resumen, el anillo de Salomón. En toda la magia ha sido importante llevar anillos. Veo que vosotros los lleváis en todas las tradiciones, en todos los cuentos. El Señor de los Anillos, hablan de anillos que confieren poderes, que te hacen incluso invisible. ¿Qué era el anillo de Salomón?
El anillo de Salomón, bueno, lo primero, la simbología del anillo es un...
¿Tú lo llevas?
Es un cerco, exacto, el círculo, que es la figura perfecta, no tiene ni principio ni fin, y además representa una realidad. Para los rituales mágicos siempre hay que realizar o trazar un círculo en donde el operador se tiene que meter para estar protegido, y luego lo que invoques, si aparece, tiene que aparecer justamente en otro círculo para que no se escape de su propia realidad. Y el sello de Salomón era, bueno, pues un sello, un anillo que portaba el rey sabio, que con él era capaz de invocar a los jinns, a los genios, a los duendes, para poder someterlos a su voluntad. Sería un elemento de poder de una forma nigromántico, porque la nigromancia invoca a esos genios y a esos diablos para someterlos, no para darles culto. Entonces, por ejemplo, uno de los más conocidos es el diablo Asmodeo, el que supuestamente trabaja más en el templo de Salomón. Entonces, el sello de Salomón concentraba a los genios y de alguna forma los tenía controlados en ese anillo.
Casi para terminar y resumiendo, la magia sigue viva en nuestros días, a pesar de que ya no creamos en ella.
Yo creo que lo que está vivo es la posibilidad de beber de unas fuentes que, por antiguas que sean, despiertan en nosotros de nuevo el hálito de la trascendencia, el pensamiento mágico, la concepción del mundo como un anima mundi, como un universo encantado, y a partir de ahí es posible entonces todavía una redención. No tenemos por qué hundirnos en ese materialismo espurio y ridículo al cual parece que quieren abocarnos. Y en parte estos temas, bueno, pues te ayudan a ver la realidad con esos otros ojos que te apartan del camino oscuro y creo que te pueden conducir hacia una perspectiva más luminosa.
Y Toledo ha ido cambiando en estos últimos tiempos. Recuerdo, hemos hecho algunos programas con vosotros hablando. Era curioso porque estaba oscuro, estaba sucio. Parece que tiene más luz ahora. Está reviviendo esa magia que había.
Yo creo que en Toledo hay un conflicto entre la búsqueda de la luz y del espíritu y la mercantilización espuria de lo hermoso y bello que tiene la ciudad de Toledo. Hay un peligro de parque tematización alrededor incluso de estos temas. Hay un riesgo de que el Toledo mágico se convierta en una mera etiqueta de marketing. Y al mismo tiempo hay una alta posibilidad de que si te acercas a estos temas y los trabajas con verdadero amor, sean una manera de invitarle al visitante a descubrir cómo él también lleva dentro, bueno, pues un guerrero del espíritu.
¿Lo notáis vosotros con la gente que va a vuestras actividades?
Mucha de la gente que viene a nuestras rutas.
Vemos aquí ejemplos, gente que ha venido de Cataluña, bienvenidos.
Efectivamente, mucha de la gente que viene a nuestras rutas, yo me atrevería a decir que o son diferentes o al hacer la ruta descubren que ellos también quieren poner el centro de su persona en el ser, no en el tener. Y que a partir de ahí quieren ver la vida con otros ojos.
Fijaros de música, casi os despedimos. Y gran parte de todas estas cosas las reflejasteis, o las quisisteis reflejar en un museo que está en una cueva.
En el Museo de la España Mágica, que como he mencionado antes, ha sido creado en gran medida en equipo con Jesús Callejo y está ubicado en una cueva en la calle Cardenal Cisneros, en una cueva que forma parte del patrimonio desconocido de Toledo y que además conserva un tesoro dentro de la cueva de más de 1000 años de antigüedad.
¿Qué es?
Un talismán. Pintado al fresco, en la pared. Una mano de Fátima original del siglo X, que protegía el lugar contra los malos espíritus. Ahí está, conservada desde hace más de 1000 años. Creemos que siendo esta mano tan auténtica, tan antigua, convierte la cueva en el lugar idóneo para ubicar el Museo de la España Mágica.
Julio César, espero que hayas pasado un buen rato con nosotros. Gonzalo, te digo lo mismo. Ha sido un placer teneros.
Igualmente, un placer enorme.
Muchas gracias.
Yo ya me he pasado por ese museo. Invitamos a nuestros oyentes a que lo hagan. ¿Forma de contacto? ¿Hay algún sitio donde verlo, donde poder...?
Paseostoledomágico.es. En paseostoledomágico.es tienen información sobre el museo, sobre todas las... Hay un pequeño vídeo, incluso van a ver un pequeño vídeo donde se muestra lo que sería el museo y bueno, pues...
Sí, o museodelaespaña.es, museoespañamagica.es.
Ya.
También ahí nos pueden localizar y encantados de conocer gente que no solamente quiera conocimiento, sino sabiduría, ¿no? El conocimiento es una acumulación de datos, pero la sabiduría es mucho más sincera, va de corazón a corazón, también tiene algo de divino y estamos seguros de que todos, si ponemos de nuestra parte, la magia va a despertar.
Gracias. Buen viaje a Toledo. Gracias por reverdecer esa tradición y hacer que siga estando ahí viva.
Gracias a ti por tu programa de radio.
Nos vemos pronto.
Muchas gracias.
3:27, 2:27 en las Islas Canarias. Cambiamos algo de los planes, pero antes información de algunos de los proyectos en los que estamos implicados. Música nos anuncia como si fuéramos a despegar, como si fueran los últimos momentos de algo que va a ocurrir dentro de un poco. Y las Islas Canarias han sido durante muchos años el centro del misterio, es un lugar donde se tejen multitud y se concitan multitud de misterios. Vamos a participar en un congreso que va a tratar de reunirlos. Ulises Acosta está con nosotros otra vez. Buenas noches, Ulises.
Buenas noches, Miguel, ¿cómo estás?
Bien, qué cantidad de cosas mágicas ocurren ahí en Canarias, ¿eh, Ulises?
Sí, la verdad es que sí, yo creo que históricamente somos un punto neurálgico de temas de misterio.
Absolutamente, tanto ahí en Gran Canaria con las luces extrañas que hay, como ese caso que hubo en Galdar, de ese médico que se encontró con esa esfera misteriosa, como en la vecina Tenerife, en el Teide aparecen objetos súper extraños, hicimos una concentración allí con más de 40.000 personas viendo extraños objetos, y eso se va a seguir repitiendo. Tú has encendido de nuevo la llama que tenía Paco Padrón y otros cuantos seguidores del misterio, y preparamos para el día 7 y 8 de junio el tercer congreso de misterios, ¿no?
Exacto, desde el tercer congreso nacional de misterios aquí en la zona de Gran Canaria.
Vale, te veo un poquito así, ¿te he pillado dormido ya o...?
No, me pillas en un auditorio y no puedo hablar muy alto.
Vale, a pesar de ser las horas. Rápidamente, 7 y 8, casi las últimas oportunidades para apuntaros a este Congreso Solidario. 7 y 8 de junio, ¿lugar?
El lugar del Paraninfo, donde se da la Palma de Gran Canaria. Que me sorprende, Miguel, la cantidad de peticiones que estamos teniendo de península, que están combinando turismo con misterio.
Claro, como tiene que ser, pasar el fin de semana con nosotros en misterio y luego tomar el sol en esas playas increíbles que tienen las islas, ¿no?
Eso nos está pasando, sí, estamos encantados de que sea así.
Vale, pues ahí está la invitación, no solamente para la gente de Canarias, toda la gente de España que quiera ponerse un poquito al sol y descubrir el misterio, esas cosas bonitas que tiene Canarias. Esa es la invitación, 7 y 8 de junio, para el Info de la Universidad de Gran Canaria. ¿Quién va a estar? José Miguel Gaona, Marilyn Rosner, Paco Pérez Avellán, Carlos Canales, compañero nuestro, Fidel Delgado, ¿me falta alguien más?
Fidel Delgado, Paco Pérez Avellán.
Sí.
No sé si lo has nombrado.
Sí, lo he nombrado.
Emilio Carrillo.
Emilio Carrillo me faltaba.
Al que se le espera aquí con mucha, mucha ansiedad, porque parece ser que nunca ha estado por aquí. Y me ha sorprendido, ¿eh?
Sí. Sol Blanco Soler.
Sol Blanco Soler y Marilyn Rosner. Y Marilyn Blanco con su programa el viernes por la noche en directo. Para la campaña.
Emilio Carrillo es un hombre que despierta pasiones por toda España cuando se le conoce. Yo os recomiendo a los canarios y a la gente que no lo conozcáis tratar de conocerle, que es un hombre con una amplia experiencia y con un gran mensaje dentro. Y Sol Blanco Soler, nuestra compañera, Fidel Delgado, Carlos Canales, Paco Pérez Avellán, Marilyn Rosner, José Miguel Gaona. ¿Qué forma hay para apuntarse, Ulises? Atentos, últimos días, daos prisa si queréis.
Sí, porque además los mejores sitios ya se están agotando, o sea, lo que quieras un poco tal, pero la verdad que merece la pena y el sitio donde estamos tiene buena visibilidad de todos lados. Uh-huh. Es meterse en www.congresonacionaldelmisterio.es.
¿Sí?
www.congresonacionaldelmisterio.es o llamando al 687.
Espera que tomo nota. 687.
798. 849.
Congreso Nacional del Misterio.es es la página web, o el teléfono 687-798-849. Ahí está la cita, 6, 7 y 8 de junio en Las Palmas de Gran Canaria. El día 6 haremos nuestro programa ahí con algunos de los invitados. Gracias, Ulises.
Gracias a ti, Miguel. Un abrazo fuerte, hermano.
Buenas noches, nos vemos prontito.
Buenas noches.
Primer premio de microrrelatos de Radio Nacional. Si te gusta escribir o ya tienes algún original de menos de 200 palabras, entra en rtve.es/radio y consulta las bases de este nuevo premio. Podrás ganar un año de lectura. Esperamos tus relatos hasta el 18 de mayo. Somos Radio Nacional. Espacio en Blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. Con Miguel Blanco.
Dos y treinta y uno en las Islas Canarias. Con algún cambio sobre lo que teníamos previsto, teníamos pensado poneros algunas instrucciones para el juicio final, pero como dicen que te va a tardar, lo haremos la semana que viene. Vamos a la parte de recuerdos. Nuestro compañero Ramón Álvarez se encarga de daros gusto con muchas de las peticiones. Esto es algo de lo que le habíais pedido, una parte del Espacio en Blanco que dicen que ha hecho historia. Y nos vamos hasta Cataluña, recordar algunos fragmentos, algunos pasajes del Espacio en Blanco. Ramón Álvarez es el encargado. Buenas noches, Ramón, ¿cómo estás?
Hola, Miguel, muy buenas noches.
Hay un misterio en las ondas que yo no entiendo,
¿eh? Eso sí que es un misterio.
¿Verdad? Antes de que... Bueno, tienes muchas peticiones de oyentes que te sugieren temas. Estás trabajando en ello, estamos trabajando en ello, ¿no?
Exactamente.
Lo haremos en su momento, pero hay un misterio. Solamente en este último GM nos escuchan en Cataluña, que antes no nos escuchabais nadie, ni siquiera tú.
Ni siquiera yo.
En Galicia y en Asturias. En el resto de España no nos escuchan, pero hay mucha gente enfadada, afortunadamente, no hace falta que os enfadéis. Por esto de que no les toman en cuenta, nos dicen, vaya mentira, cómo nos engañáis. Pero tenemos un sistema mucho más fiable que son las descargas del podcast. 100% de descargas en la página en el podcast de Radio Nacional. Y hay otras dos páginas más, una que es privada, que no queremos saber ni dar publicidad, y la tuya, en la que ¿cuántas descargas tenemos, más o menos?
Pues fíjate, esto también son de estos tres primeros meses, de lo que me mandaron el alojamiento web, me mandó las siguientes cantidades que están, las descargas, rondan, oscilan entre las 110.000 y las 145.000. Los primeros 5 días, ¿eh?
Los primeros 5 días.
5 días. Luego se dispara un montón cuando pasan 15, 20. Los primeros 5 días son estos.
110.000. Hasta 145.000 en ese portal. Insistimos que hay otro privado que andamos también por los 50, los 60. Antes teníamos muchas más, pero se están derivando a la página de Radio Nacional. Y en la de Radio Nacional, 100%, gracias a todos los oyentes en casi todos los programas. O sea que deben ser un montonazo de oyentes. ¿Y de todas las partes, Ramón, o solamente de Cataluña, de Galicia y de Asturias?
Ahí me han llegado de las 17 comunidades de España. Correos y agradecimientos. Y también tengo que decirte, Miguel, que algunos oyentes escriben con cierta vehemencia contra el EGM, porque no entienden, y yo el primero, que se excluyan determinadas comunidades, ¿no?
Ya, bueno, el EGM está ahí. No le vamos a criticar ni a darle más pábulo. Bueno. Luego hay otro sistema, ¿no? Y es escuchar, no descargar, sino escuchar el programa. Yo lo hago de vez en cuando. La radio online, ¿no?
Yo también lo hago y se me ocurrió, y digo, hice trabajar duro al alojamiento, es decir, a los informáticos del servidor, y les pedí eso, el total de reproducciones completas. Pero que es completa, se puede hacer, es complicadito, pero me mandaron hace poco los datos. Y recordemos, como tú dices, Miguel, pues que muchos oyentes descargan el programa para escucharlo cuando les plazca, pero hay otros que lo escuchan pues online. Pues bien, aquí tengo los resultados, que son sobrepasan por poquito la barrera de los 200.000 reproducciones en 5 días.
Qué bien.
O sea que
eso,
no creo que haya ningún programa de radio que sobrepase la cantidad, me parece a mí, por lo menos en reproducción online.
Bueno, 200.000 descargas de reproducciones
son
online.
Muchas.
De 110.000 a 145.000, solo en ese
aquí,
portal.
Sí, exacto.
Ramón, bueno, ya nos hemos hecho un poco de bombo, ¿no?
Bueno, es la realidad, Miguel.
Dale.
Es la realidad.
Y que nuestros oyentes no se enfaden porque el EGM les toma en cuenta. Tenemos un montón de temas ahí pendientes, Salvador Frisedo, y estamos elaborando un programa especial con él de recuerdos, con entrevistas hechas hace muy poco tiempo por otro compañero. ¿Y hoy qué nos vas a traer?
Hoy, pues uno de esos maravillosos debates que hacía el Espacio en Blanco, y nos remontamos al año 92, año 1992.
1992, el Espacio en Blanco tenía el honor de reunir en un estudio de radio todas las posturas que había respecto al mundo de los ovnis, ¿verdad?
Exacto. En este caso, pues creo que está desde Juan José Benítez, Julio Marbizón, Enrique de Vicente, Luis Alfonso Gámez, pues todo de opiniones totalmente dispares, ¿no? Que es lo bonito, ¿no?
Había también gente de Alternativa Racional a las Pseudociencias, es decir, todas las posturas para debatir un fenómeno tan increíble como el fenómeno de los ovnis. ¿Lo escuchamos, si te parece, y sacamos conclusiones?
Vamos allá, Miguel.
Ahí está un fragmento, un recuerdo del Espacio en Blanco, de un programa emitido en 1992 en esta casa, donde reuníamos a mucha gente que estaba metida en el mundo del misterio, decían que creando escuelas. Escuchad.
Quizás solamente nos falte presentar a nuestros invitados. Yo no sé si me permitís, por la parte izquierda empiezo, nuestros compañeros, por seguir un orden. Enrique de Vicente, director de la revista Año Cero. Buenas noches, don Enrique.
Buenas noches.
Alguien que ha dirigido algún curso que otro en la Universidad también Complutense sobre ovnis, ¿no?
Pues que yo sepa, sí, el segundo curso que se celebró en la Universidad Española fue un curso abierto a todo el público y que dependía en aquel entonces, en el año 79, de la Cátedra de Humanidades. En ese curso participaron pues gente muy diversa, desde, por ejemplo, el doctor François Luans, que era en aquel entonces computer manager de la Agencia Espacial Europea, y bueno, otra serie de gente, aficionados o de investigadores de este tema.
Uh-huh. Aparte de saber sobre ovnis, Enrique Vicente, lo sabe, nuestro oyente sabe sobre otras muchísimas cosas. Otro miembro de nuestro equipo, Manuel Carballal, periodista, reportero del Intrépido. Buenas noches, don Manuel.
Hola, buenas noches, Miguel.
Esta vez nos encontramos en Madrid, en nuestro terreno, no estamos en Galicia, ni en sitios de esos raros.
Ni en el medio de un monte, ni en un sitio extraño, ¿verdad?
Bienvenido al programa, alguien que escribe también en la revista Año Cero, bueno, y en casi todas las revistas del país, y bueno, alguien que se lo está trabajando. Enhorabuena también, gracias por estar con nosotros. Don José de la Chuleta, Félix Ares de Blas. Buenas noches, don Félix.
Hola, buenas noches.
¿Cómo está usted?
Muy bien.
Tengo que leer porque, bueno, profesor universitario de la rama de arquitectura y tecnología de computadores. ¿En dónde fuiste profesor?
Uy, he sido, bueno, soy yo soy profesor, porque soy profesor titular y eso no se quita, ¿eh?
Eso es
un título oficial, ¿eh? Entonces he dado durante 16 años, he dado clases, yo creo que me quedan muy pocas universidades, porque he dado en la Complutense, en la Autónoma, en la de Valladolid, en la Universidad del País Vasco, no sé si queda alguna más por ahí, ¿eh?
Y Félix es además alguien que se caracteriza por su sentido crítico y por ir a veces en contra de algunos temas que vamos a tocar esta noche. Está también con nosotros Javier Armentia. Buenas noches, don Javier.
Hola.
Te pillo viviendo ahora.
Me has pillado aquí completamente offside.
Perdóname, director del Planetario de Pamplona, además licenciado en Ciencias Físicas en la rama de Astrofísica. Claro. Y alguien que también se caracteriza un poco por estar un poco en contra de todos estos asuntos, ¿verdad?
Por lo menos por una postura crítica, sí.
Crítica. Estos cuatro invitados tenemos aquí en Madrid, decíamos que habíamos hecho un despliegue. Nos vamos ahora hasta Cádiz, donde está otro compañero, Javier Sierra. Buenas noches, don Javier.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, ya a puntito de iniciar camino para Madrid, para reencontrarme pues con todos los que tienes en el estudio y con algunas personas más para debatir en Madrid próximamente el tema de los ovnis.
Te agradezco que estés también ahí, periodista Javier Sierra, también colaborador del Espacio en Blanco, de otros muchas revistas y que siempre también está acá para allá buscando la noticia. Gracias por estar ahí, Javier.
A vosotros.
Y nos vamos ahora hasta Sevilla, creo que tenemos a Julio Marbizón. Buenas noches, don Julio.
Hola, buenas noches.
¿Cómo está usted?
Bien, gracias.
Decía que es meteorólogo, investigador, y creo que eres el secretario de ese curso que comienza la próxima semana, ¿verdad?
Sí, efectivamente.
Gracias por estar ahí también con nosotros. Y bueno, en cualquier momento podréis intervenir para contar lo que queráis, dar vuestra opinión. Gracias, nos vamos hasta Bilbao. De Sevilla saltamos a Bilbao. Está Luis Alfonso Gámez. Buenas noches, Luis Alfonso.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, aquí, sufriendo las fiestas.
¿Te tratan bien nuestros compañeros ahí en Bilbao?
Muy bien, muy bien.
Me alegro, es periodista y también investigador. Y bueno, alguien que está también en contra de estos fenómenos.
Una cosa es estar en contra, que yo creo que en eso coincidirán tanto Félix como Javier Armentia, y otra cosa es analizar los fenómenos. Creo que nosotros analizamos y mantenemos una postura crítica, que no es estar en contra de nada.
Empezamos ya a discutir y las otras personas que están a favor no mantienen una postura crítica.
A veces no.
Vale, lo dejamos ahí, no voy a dejar hablar mucho porque hay una primera introducción esperando. Creo que tenemos más invitados que vamos a ver si entran a lo largo de la noche. Juanjo Benítez está invitado también a este debate. Vamos a ver si podemos al final localizarle y que nos pueda dar su opinión. Pero vamos rápidamente con esa primera introducción que nos va a meter de lleno en este debate que queremos hacer esta noche.
Sí. Yo te quería decir una cosa. Soy Julio.
Sí, Julio.
Que bueno, que desde luego has definido a los grupos de dos formas distintas, una creyente y otro científico. Yo primero no soy creyente, yo nada más creo en Dios y en el bicarbonato. Y segundo, me considero tan científico como cualquiera, puesto que soy la misma formación universitaria que todos los demás.
Perfecto, asumido el mínimo fallo que hemos hecho, pero quizás era para plantear la polémica. Yo no sé si tú que estás ahí, o Luis Alfonso Gámez, o cualquiera de vosotros, ¿qué es lo que se está viendo?
A mí me parece importante añadir algo a lo que ha dicho Julio Marbizón, y es que hablar de dos grupos, yo creo que no es culpa de nuestros compañeros de ART, de Alternativa Racional a las Pseudociencias, sino quizás el planteamiento que hemos hecho, pues me parece un poquito maniqueo, por lo menos. Es decir creyentes y escépticos, ellos se han calificado como personas críticas. Yo también me considero una persona crítica que ha ido evolucionando en torno al tema ovni, dando bandazos uno a otro según era mi impresión en cada momento, y me sigo considerando crítico en este momento, aunque de entrada yo defina mi postura, porque creo que debo definirla en este momento, en base a que al analizar toda la información que conozco sobre el tema OVNI, sobre todo la información que he bebido de primera mano al entrevistar a multitud de testigos, algunos escasos de los OVNIs que se observan podrían ser naves extraterrestres. Eso sí, aclaro también que no puedo aportar pruebas científicas incontrovertibles de ese aserto. Es decir, es una creencia, es una deducción, y yo, que no soy científico, no puedo elevarla a la categoría de hipótesis.
Perfecto, esa es la opinión de Enrique de Vicente. Yo planteo quizá la primera pregunta y entramos en el debate. ¿Qué es lo que están viendo esos miles de testigos que afirman, bueno, que ven naves espaciales, etcétera? ¿Son globos sonda? ¿Cuál es
vuestra
opinión?
Bueno, sí. Yo te puedo decir una cosa, el globo sonda prácticamente no se ve.
Es
prácticamente imposible verlo.
Como meteorólogo que eres.
Por eso.
Bien. Por ejemplo, el 6 de septiembre de 1968 en Madrid fue visto un globo sonda por cerca de 150.000 personas. Después se vio fue bajando hacia Cuenca y se dio prácticamente en toda España, o sea que los lobos sonas...
Perdón.
Podemos hablar de ese caso.
Perdón.
Porque lo hemos investigado tú y yo.
Pero vamos a dejarle hablar a Marguizón.
Un segundo, eso no es un globo sonda.
Ah, entonces, ¿qué es?
¿Qué era?
Ese era un globo de un proyecto europeo. Globos que vuelan estratosféricamente y que van incluso con posibilidad de motor, que van en contra de las corrientes. Un globo sonda es totalmente distinto. Un globo sonda no se parece en nada a eso.
Bien, bueno,
pues yo además, Félix, me permito aclararte algo, aunque como he dicho antes, yo no puedo aportarte pruebas de lo que digo. Es decir, pruebas incontrovertibles. No tengo ninguna duda de que aquel objeto que yo vi, y creo, no sé si lo viste tú también, no, yo lo vi desde Plaza de España, la que entonces tú recuerdas que nosotros colaborábamos en el tema y éramos de opiniones muy cercanas.
Un montón de testigos, etcétera.
Yo he seguido dos completamente, uno que se desinfló sobre Constantina aquí en Andalucía y fui a fotografiar el globo, y otro que hace, no me acuerdo mismo la fecha, hace 2 o 3 años, también se desinfló sobre Rezalema, porque llevan el mecanismo para poder desinflarlo y recuperar el cilindro que sale con un paracaídas. La gente pues formó un follón diciendo que se había salido otra pequeña nave de la dentro. Lo que había hecho era vaciarse el globo, vaciarse, deja de verse porque ya no refleja la luz y sale de él un paracaídas con el cilindro donde lleva la información que se está estudiando.
Te pongo un ejemplo que desde luego yo no te puedo demostrar lo que digo, igual que tú no me puedes demostrar lo contrario.
Sí, entonces estamos ante un problema de creencias. Yo realmente no tengo nada que decir. O sea,
oye, un problema, soy Luis de Bilbao. ¿No fue un globo sonda acaso lo que siguió Thomas Mantel en el 48? Las pruebas están ahí, ¿no?
Pues mira, yo te voy a decir lo siguiente, no he podido entrevistar a Thomas Mantel, así que no te puedo decir nada.
Quedé un poco muerto del caso.
Ni pero... yo tampoco, pero si era un globo sonda, desde luego era supersónico, porque no, si no, no lo alcanza.
Era un globo Skyhook 2.
¿Globo?
Era una prueba de un globo secreto. 2.
Sí, pero con motor.
Y que estaba justo en la zona donde Thomas Mantel dijo que vio el ovni.
No era un globo sonda, era un globo.
Ah,
un globo.
Sí, entonces, bueno, hombre,
un globo, he dicho
pongámonos de acuerdo porque si no, no nos entendemos.
Un globo.
Si me permitís, yo quería pedir un poco la opinión, luego si quieres hablar, Manuel, hablas, la opinión vuestra de Javier y de Félix y la tuya, Luis Alfonso. ¿Creéis que todo lo que está viendo la gente no tiene nada que ver con naves, ovnis, en el sentido extraterrestre, de naves extraterrestres? Bueno. ¿Todo lo justificáis como cosas o secretas terrestres?
No, la verdad es que hay muchísimos fenómenos y lo cierto es que cuando uno coge fenómenos en bloque...
Ahí está esa mesa redonda sobre ovnis con Armentia, que hablaba a última hora, reuniendo a parte de los mejores y máximos expertos en el asunto. Quizá, Ramón, aunque no se ha avanzado mucho en el asunto, haya que retomar este tipo de cosas, ¿no?, algún día.
Pues sí, además se demanda mucho, es cierto, porque además eran debates, bueno, los programas con muchísima calidad y, como digo, con opiniones totalmente encontradas y que era, bueno, era toda una joya, ¿no? Y de hecho, mucha gente me ha pedido, muchos oyentes, y hay muchísimos más. Ya le comentaba antes a micrófono cerrado que habían de muchísimos temas, aparte del OVNI.
Pues ahí tienes tú el trabajo. Creo que estás preparando uno sobre exorcismos o posesiones, ¿no?
Sí, también un debate sobre posesiones, estupendo, genial.
Podéis pedir el tema que deseéis a Ramón Álvarez. En un momento vamos a dar su dirección. En breve un especial con Salvador Frisedo, con palabras de última hora. Dentro de poquito saludamos desde aquí a Ventura Muñoz, otro especial para Ventura Muñoz, ¿verdad?
Sí, otro clásico, el bueno de Ventura, que hace mucho que no, por lo menos yo no sé de él, y rescatamos un archivo también de una serie de años, de año 95, creo recordar, que está genial, está estupendo.
Muy suculento. ¿Cuántas cosas hemos hecho a lo largo de todo este tiempo? Y te agradezco a ti, Ramón, también en nombre de todos los oyentes, este recuerdo que nos traéis del programa. ¿Forma de contacto contigo?
Pues a través de espacioenblanco@rtv.es, ¿sí?, o bien ramonalvarez@misteriosdelasondas.com.
ramonalvarez@misteriosdelasondas.com, y ahí podéis también descargar el programa, al igual y sobre todo en la página web del podcast de Radio Nacional. Entráis en Espacio en Blanco y ahí estamos. Ramón, muy agradecido, fuerte abrazo, estamos en contacto, ¿vale?
Igualmente, Miguel, un fuerte abrazo y hasta pronto.
Y gracias por tu trabajo.
De nada, un placer.
Hasta pronto.
Enigmas, misterios, imaginación. Espacio en Blanco en Radio Nacional.
Hola, mi nombre es Cosal. Saludo desde Phnom Penh, Camboya, a los oyentes del Espacio en Blanco.
13:49, 12:49 en las Islas Canarias, y seguimos. Preparamos otra información de otro congreso que se está organizando, pero antes es el tiempo de las noticias. David Martín, nuestro compañero, nos la sirve.
Una de las más importantes mentes de la ciencia actual, Stephen Hawking, ha vuelto a agitar con sus declaraciones el panorama informativo actual. El reputado físico ha confesado que, en su opinión, la inteligencia artificial acabará derrotando a la inteligencia humana. Según afirma el científico británico, aún no se ha investigado lo suficiente sobre esta cuestión, y descartar la amenaza de la inteligencia artificial podría ser el peor error de la historia. Desde su punto de vista, que comparte buena parte de la comunidad científica que ha teorizado sobre el tema, el desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial podría ser el último gran evento de la historia de la humanidad, ya que apenas se han dado unos pocos pasos en comparación con todo lo que se llegará a conseguir. Y esta semana la cosa va de declaraciones, ya que el Papa Francisco ha sorprendido al mundo al afirmar que estaría dispuesto a bautizar seres extraterrestres. Si mañana llegara una expedición de marcianos, por ejemplo, y algunos de ellos vinieran donde nosotros, ha dicho el Papa, y uno dijera, pero yo quiero el bautismo, ¿qué pasaría? ¿Quiénes somos nosotros para cerrarles las puertas al Espíritu Santo? Lo cierto es que, aunque pueda parecer que el pontífice habla de forma figurada, la Iglesia Católica ya confirmó hace unos años que la fe cristiana no es incompatible con la creencia en seres de otros mundos. Ahora, eso sí, llama la atención que Francisco se refiera de una forma tan explícita a esta cuestión. Y el equipo del arqueólogo submarino Barry Clifford ha anunciado el descubrimiento de la mítica nao Santa María, la mayor de las tres embarcaciones que llevaron a Cristóbal Colón hasta el Nuevo Mundo. El hallazgo ha tenido lugar frente a la costa norte de Haití, y los análisis geográficos y topográficos, además de la ubicación del pecio, hacen confirmar que se trata de la auténtica nave de Juan de la Cosa. El 25 de diciembre de 1492, la Santa María encalló frente a la costa noroeste de la actual República Dominicana, quedando inservible, por lo que sus maderas fueron recuperadas para construir un fortín bautizado como Fuerte Navidad. Los restos de esta empalizada se descubrieron en 2003, muy cerca del lugar donde ahora se ha localizado este yacimiento submarino. Y mirando a los cielos, hoy tenemos que hablar de la hermana de nuestro Sol. Astrónomos de la Universidad de Texas han localizado la estrella formada a partir de la misma nube de gas que dio lugar a nuestro astro rey. Se trata de HD 162826, una estrella perteneciente a la constelación de Hércules, que se encuentra a 110 años luz de la Tierra. El astro es un 15% más grande que el Sol y se originó, al igual que él, hace unos 5.000 millones de años. La importancia de este descubrimiento reside en que, dada la naturaleza de este cuerpo, es susceptible de reunir a su alrededor planetas similares a la Tierra, que serían candidatos a albergar vida. La investigación se centra ahora en tratar de explorar su entorno cercano, en el que, al menos de momento, no se han encontrado planetas. Terminamos nuestro repaso a la actualidad por ahora, pero nuestro trabajo continúa en busca de nuevas historias para traerlas de nuevo a este espacio de noticias. Como siempre, en el Espacio en Blanco.
Tenemos una ventana abierta para informar de todas aquellas actividades que tienen que ver con el misterio. Y en esta ocasión, nuestro compañero David Cuevas nos informa de una para la próxima semana, creo que es Segundas Jornadas Solidarias del Misterio. Buenas noches, David, ¿cómo estás?
Buenas noches, Miguel. Pues encantado, una vez más, cómo no, de estar aquí en este Espacio en Blanco.
Organizando cosas, ¿no?
Pues sí, ya sabes que nos gusta, ya sabes que nos encanta organizar cosas que sean entretenidas, gratuitas y además benéficas.
Por eso nos apuntamos. Es el próximo sábado, viernes, ¿no? Comienza.
Sí, efectivamente, viernes
23, 24 y 25 de mayo, próxima semana. Dinos el centro, el lugar.
pues vamos a estar en el Centro Cultural Mirateatro, en Camino de las Huertas 42, en Pozuelo de Alarcón, en Madrid, que es donde se realizaron, por ejemplo, pues algunas otras jornadas previas, y ese gran exitazo de La Guerra de los Mundos en el que tú participaste.
La Guerra de los Mundos, sí, señor Albo, un teatro muy cerquita de aquí, aquí en Pozuelo de Alarcón. Y comienza el viernes, ¿con quién? Vamos a dar rápidamente las personas que van a estar.
Pues mira, el viernes empezamos a las 6:30 de la tarde, acto seguido a las 7:45 estará nuestra compañera periodista Lourdes Gómez hablando de la Atlántida y su relación con España, raíces y presente del mito en nuestro país, y acto seguido para cerrar esa jornada de viernes a las 8:15 de la tarde, el Triángulo Secreto, terrorismo, drogas y servicios de inteligencia, por el ingeniero de navegación aérea que ha estado ya en alguna otra ocasión en el Espacio en Blanco, Miguel Ángel Ruiz.
Casi nada. Saltamos al sábado.
Efectivamente, bueno, pues abrimos a las 11 de la mañana con otro habitual de Espacio en Blanco, nuestro Indiana Jones favorito, como es Diego Cortijo, hablando de un asunto que también estuvo comentando precisamente el Espacio en Blanco, como es el misterio de las ruinas sumergidas de Yonaguni. Acto seguido, a las 12:30, estará Chris Obeck hablando de El hombre que cayó a la Tierra, psicosis y extraterrestres al comienzo del siglo XX y su relevancia en el siglo XXI.
El Congreso, las jornadas continúan por la tarde a partir de las 6 de la tarde.
Efectivamente, ahí estarán nuestros compañeros genios y figura, Miquel Navarro e Iván Figueras, hablando de ciencia y ficción, de los submarinos a los bichos abisales, que esto será seguido a las 7:30 por una mesa redonda con varios de los ponentes.
¿Y saltaríamos ya el domingo por la mañana?
Efectivamente, abrimos a las 11 con el doctor en psicología por la Universidad de Granada, Óscar Iborra, que nos hablará de la investigación experimental en parapsicología, mitos y realidades, para dar paso a lo que será la conferencia de clausura a cargo de nuestro compañero el historiador Juan José Sánchez Oro sobre la sábana santa, cara oculta de un enigma vigente. Un asunto, ya sabes, Miguel, que llama muchísimo la atención de los oyentes y que ante todo tiene mucha, pero que mucha tela que cortar.
Segunda jornada solidaria del misterio, 23, 24 y 25 de mayo, en el Centro Cultural, el Teatro, en Pozuelo de Alarcón. Espera un poquito de música y damos alguna dirección, si te parece, David, de más de contacto. Son jornadas solidarias, gratuitas, pero hay una pequeña cosa que no que pagar, que aportar, ¿no?
Efectivamente. Bueno, como decíamos, nos encanta hacer eventos gratuitos, pero también que sirvan pues a los demás, y en este caso lo mejor es que lo que donen las personas que quieran acercarse a estas jornadas pues sea para los más necesitados. Pedimos como mínimo un kilo de comida no perecedera que va a ser donada a la Fundación Banco de Alimentos para que ésta la reparta entre los más necesitados, así que ya sabéis, aquellos que queráis pasaros, mínimo, a poder ser cuanto más mejor, un kilo de comida no perecedera.
Vale, ¿y cómo se apunta uno? ¿Alguna forma de contacto?
Pues vamos a dar una dirección de página web, ahí tenéis todos los datos, dimensionlimite.com, y si tenéis cualquier tipo de duda o cuestión, dimensionlimite@gmail.com.
Gracias, David, fuerte abrazo. Trataremos de estar por ahí con alguno de vosotros y disfrutar de esas jornadas.
Gracias a ti, Miguel.
Fuerte abrazo, hasta pronto. Llega el momento de la despedida. Ha sido un placer pasar estas dos horas, desde las dos que estábamos aquí hasta casi las cuatro, aquí en vuestra casa, en la sintonía de Radio Nacional de España. Teníamos un concurso, dos paseos para dos personas por el Toledo Mágico, que son para Pierre Martínez de Toledo y para alguien que se llama Pitufo Azul del Facebook. Ponos en contacto con nosotros para que pasemos vuestros nombres y vuestros datos y podéis hacer ese recorrido por el Toledo Mágico. Y teníamos tres premios, tres libros, que son para José Manuel Pereira de Vigo, Manuel Fernández de Granada y Esperanza Gómez de Soria. Ponos en contacto para darnos la dirección y os enviamos ese pequeño regalo con la gratitud de todo el equipo del programa. Nos volvemos a encontrar aquí en 7 días con el deseo de que llueva pronto por Levante para que acabe esa sequía que está acuciando esa zona. Nos queremos volver a encontrar. Hay un espacio en blanco para llenar juntos y será aquí en vuestra casa, como decimos en Radio Nacional. Y ahora hasta las 4, con la recomendación de que sigáis en esta sintonía, os dejamos en un poquito nuestra mejor música. Ha sido un placer. Cuidaros.